Gloria a Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia, Mateo 19, y vamos a leer el pasaje y vamos a hacer una oración antes de... Busque Mateo 16, versículo 19. Póngala ahí abierta mientras hacemos una oración breve para iniciar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites este privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, y para aprender más de ella. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pongamos atención a lo que tú nos quieres enseñar, Padre mío. Que seamos sensibles para escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Y que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para obedecer y poner por obra tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, leemos todo el capítulo y luego vamos a ir a los versículos que nos corresponden para el día de hoy. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron, para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, hemos ido a un paso lento por esta sección. Habíamos iniciado en el capítulo, en el versículo 16, y logramos avanzar logramos ver el versículo 18 y nos quedamos un poquito explicando el versículo 19 la semana pasada. Entonces, a pesar de que la sección que voy a estar considerando más va a ser del versículo 20 al 23, quiero regresar y nada más dejar bien sentada la base de la pregunta que estábamos contestando sobre quién está edificada la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la roca? ¿Pedro o Jesús? ¿Verdad? Y quedamos claros en que la roca es Jesús. La roca no es Pedro. Y explicamos que las diferentes opiniones que surgieron muy delante, no fueron inmediatamente acerca de que Roma era el lugar que Dios había escogido para que de ahí fuera la iglesia fundada. No sé si dejé muy en claro que Calixto I, obispo de Roma, hasta el año 218 después de Cristo, fue el primero en usar estos versículos, Mateo 16, 18, queriendo respaldar el hecho de que Roma y que el obispo de Roma debía estar sobre todos los demás obispos. A él le contestó Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, y él lo reprendió duramente a Calixto y le dijo: ¿quién te dijo a ti que tú eres obispo de obispos? Pero vimos ya en el libro de Hechos que Pablo, cuando iba a las diferentes regiones, en las ciudades establecía ancianos, que luego venían a ser llamados obispos, pero era en cada ciudad, en cada lugar. No era que había uno sobre todos, era cada quien era. Entonces, después de que Constantino, en una guerra, él vio la señal de la cruz y dice que ya sea en sueño, una visión que vio, y dijo que esa era la señal de que la iglesia cristiana debería dejar de ser perseguida, porque hasta entonces todavía la iglesia cristiana era perseguida. Y ya cuando él llegó al poder y quedó como emperador, hizo lo más terrible que podía haber pasado para la iglesia. Y dice: ay, pastor, pero ¿qué no sería bueno? La iglesia y el Estado se unieron. Y ahí es donde empezó Roma a querer imponerse, el obispo de Roma a querer imponerse sobre los demás obispos, hasta que no fue sino hasta el año 440. Fíjense cuántos años estamos hablando ya, 440, que por fin el obispo de Roma se llamó ya papa, y como el mero mero, como el que era el señor de toda la iglesia. Pero ya fue por motivos, fue más bien con ayuda política de los mismos líderes. Llegó a tal grado a corromperse la estructura de la iglesia católica, que llegó un tiempo en que a un papa le regalaron todo Italia. O sea, se convirtió ya en un negocio. Y después los papas llegaron a tener tanto poder que ellos llegaron a declararse señores de todo el mundo, ya que ellos tenían autoridad no solamente espiritual, sino ya inclusive política. Por eso es que se permitió todas las barbaridades que se hicieron durante, porque la iglesia verdadera siempre ha existido. Quiero que no confunda el hecho de hablar de la iglesia católica, no quiere decir que desaparecieron los cristianos. Todo lo que sucedió en el libro de los Hechos siguió sucediendo, Los cristianos, dice la Biblia, que donde quiera que iban, predicaban el Evangelio. Ellos llevaban el Evangelio porque todos habían tenido la misma experiencia de tener el encuentro personal con Jesucristo, que su vida fuera cambiada, fuera transformada, y cuando iban a otra región, ellos seguían compartiendo el Evangelio. Pero la estructura de gobierno sí fue alterada bastante, a tal grado que ahora nosotros, los cristianos que hemos nacido de nuevo, no somos catalogados en la palabra que no se me venía la otra vez, somos llamados protestantes, porque venimos, se puede decir, desde la protesta. Y sí, muchos que seguían por denominaciones, puedes decir, a ver, ¿dónde surgió la iglesia bautista? ¿Cuándo surgió? No, la de nosotros está todavía más antes que eso. A ver, ¿dónde está la iglesia presbiteriana? ¿Cuándo surgió? ¿Dónde está la iglesia calvinista? ¿Cuándo surgió? ¿Y cuándo surgió? ¿Y cuándo surgió? Y pues sí, la verdad es que después de la Reforma, todos estos hombres de Dios que se guiaron por lo que le llamamos las cinco solas, ¿verdad? Que son, cuando vino la Reforma, se limpió, se purificó y muchos se separaron de la iglesia católica. Lógico, los que ya estaban en la iglesia verdadera, en el sentido que seguían ellos leyendo la palabra y siendo guiados por ella, ellos seguían siendo parte de la iglesia verdadera. Pero ya cuando vino Martín Lutero, él sacudió la estructura del gubernamental, se puede decir, toda la manera, la estructura que tenían de poder, lo sacudió a tal grado que miles, hubo millones, hubo países completos donde se convirtieron al Evangelio. Pero la iglesia verdadera siempre ha existido y la persecución siempre ha existido. Hay veces que vemos la persecución como una señal mala, como que, ay, hermano, la iglesia crece más en tiempos de persecución, porque ahí salen los cristianos verdaderos. Los cristianos que con cualquier cosita se derrumban, con cualquier cosita se van de la iglesia y todo eso, eso surgen en tiempos de paz, de tranquilidad. Entonces, no que uno se convierta uno como un masoquista, ¿no? Y que dijera, yo quiero que venga la persecución. Pero la cosa es que ahí se filtra. Se pone de verdad quiénes son de veras cristianos. Si empezara la persecución aquí, inmediatamente saldría. Yo creo que de por sí estamos poquitos, yo creo que quedarían unos cuantos aquí. Eso dice que la ilustración, y no sé si fue verdadero, no me diga, yo no estaba ahí, pero un hermano que vino y predicó en la iglesia donde estaba, mencionaba él de que en El Salvador, en el tiempo de la guerrilla, se puso duro. Y dice que entró uno vestido así de con toda la vestimenta de militar. Y él llegó y dijo, a ver, ¿cuántos son cristianos de aquí? Y dijo, porque aquí todos los que sean cristianos se van a morir. Y dice, es que si va a negar a Cristo, usted venga para acá. Y si usted no va a negar a Cristo, quédese aquí. No, la mayoría se pararon y dijeron, yo no estaba de visita, yo no soy cristiano, yo nomás he venido de vez en cuando, pues yo todavía no oigo la decisión. Y se salieron, se quedaron bien poquitos. Y al último volvieron a traer a los que se habían salido y les puso una reprendida, porque dice, no, yo soy cristiano, nomás venía a ver cuántos cristianos verdaderos había. Dice, ya me di cuenta que aquí no hay cristianos. Dice, todos ustedes son una bola de cobardes. Así. Y imagínense, en la persecución, ahí se ve de veras quiénes son cristianos verdaderos. Y aquí la iglesia verdadera continuó. Por eso Pedro no fue fundada sobre Pedro, porque vemos aquí en los versículos que estamos viendo más adelante que inmediatamente Pedro mete la pata. Inmediatamente. Mire, ahora algunos toman el versículo 19 y dicen, pero pastor, ahí se ve clarito que a Pedro, ahí sí no hay confusión, porque ahí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mencioné que esta misma ordenanza, esto mismo que está diciendo Jesús aquí acerca de Pedro, también se los dijo a todos los discípulos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Él les dijo también lo mismo, que a todos ellos, a ellos les daba la autoridad, y les daba la autoridad de perdonar los pecados. Ahora, no quiere decir que ellos perdonaban los pecados, sino que ellos validaban lo que la Escritura dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que le daba las llaves del reino de los cielos? Ya ve que en los dibujos pintan a Pedro con un montón de llaves. Pero eso no es cierto. Pedro no está ahí a la entrada viendo a ver quién entra y a ver quién sale. No. Esto se refiere más bien al reino de los cielos, la predicación de la misma verdad que ha sido declarada arriba. ¿Cuál fue la declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La proclamación del Evangelio es lo que abre la puerta al reino de los cielos. Cada uno de nosotros, cuando hemos escuchado el Evangelio, Dios lo usa, su palabra y su espíritu nos abre el entendimiento y nos damos cuenta. ¡Wow! Soy pecador, necesito un salvador, necesito arrepentirme. Naces de nuevo y empiezas a vivir para el Señor y empieza el camino de la santificación. Si va al capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a ver ahí cuando Pedro viene el cumplimiento de lo que el Señor le dijo aquí, de que le iba a dar las llaves y se abre la oportunidad. Y recuerde que Pedro había sido un cobarde, pero de los meros cobardes. Una mujer nomás vino y le preguntó, alguien que estaba ahí de sirviente, le dijo, hey, ¿qué no te vi yo a ti con él? ¿No te vi yo con el Nazareno, con Jesús? No, mujer, ¿cómo crees? No, yo no lo conozco. Vinieron otros y tres veces negó al Señor. Pero mire ahora, ¿qué es lo que pasa después de que están en el aposento alto? 120, viene el Espíritu de Dios sobre ellos, ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia y empieza el que se levanta a predicar es Pedro. Hechos capítulo 2, se fija en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Recuerde, toda la gente estaba allí en Jerusalén, de muchos países, de muchos lados habían venido, pero todos eran judíos, venían a celebrar la Pascua. Dice, que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta. Imagínense, qué tremendo el Espíritu de Dios cuando viene sobre alguien, porque este del vulgo, sin letras, como lo catalogan después, está citando las escrituras de ellos mismos, de los judíos, y está citando al profeta Joel y habla del cumplimiento que sucede ahora cuando el Espíritu de Dios se derrama y las personas vienen a tener un encuentro personal con el Señor, nacen de nuevo. Y mire, vea versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. Imagínense nada más. Estaban 120, inmediatamente pasaron de ser 120 a 3,000 personas. Entonces ya ahora son 3,120 si los pusiéramos en números exactos. Entonces Pedro es usado para abrir la entrada a los judíos, que durante el ministerio de Jesús lo habían rechazado. Pero ahora, con el poder y la unción del Espíritu Santo, con la revelación de la palabra, Pedro es usado para que los judíos vengan al conocimiento. Se produjo una revolución ahí, porque ahora son miles los seguidores de Jesús, los seguidores del Mesías. Y vaya al capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos. Aquí en esta ocasión está Pedro, ya Dios había tratado con Pedro y le había mostrado animales impuros que los judíos ni siquiera tocaban, mucho menos comérselos. Y había sido bajado un lienzo mientras él estaba orando arriba en el techo. Y había sido bajado un lienzo con toda clase de animales impuros que no tocaban los judíos. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y yo, no, Señor, ¿cómo voy a comer si nunca ha entrado cosa impura en mis labios? Nunca he comido cosa impura. Y sin embargo el Señor dice, no le llames impuro aquello que yo ya he santificado. Después vienen y tocan a la puerta de la casa y le dicen a Pedro, hey, ya Dios mismo le había avisado a Pedro que iban a venir a tocar a la puerta para que fuera él a llevar el mensaje de salvación a una persona. Cuando vienen, resulta que esta persona es gentil, es Cornelio. Aquí en el capítulo 10 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, quiero que entienda esto. Este no es un cristiano. Este no es un judío. Esta es una persona, se puede decir que moralmente, y tiene ese concepto de que Dios existe y quiere hacer buenas obras, hace buenas obras. Y uno diría, pues es todo lo que se ocupa, ¿no? Mucha gente dice, nomás con que seas buena persona te vas a ir al cielo. No, no es suficiente. Tú puedes, entre comillas, ser una buena persona y aún así, disculpadlo, pero es la verdad, terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque no es por obras. Cuando Dios ve el corazón de Cornelio, que Cornelio tenía el deseo de conocer al Señor, entonces él preparó a Pedro, trató con Pedro y envió a Pedro a que fuera a predicarle a Cornelio. Y aquí Dios también trató con Cornelio y le dijo, ve y traigan a Pedro. Y lo hizo venir. Ahora mire, vaya al versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Oiga, qué imagen aquí, qué cuadro. Y dice, oiga, pastor, pues que no se ve ahí clarito que Pedro es el que está recibiendo ahí honra y todo, no será porque... Pero mire cómo respondió Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Muy diferente a lo que pasa hoy, ¿no? Hoy le ponen la mano, se hinca, lo besan, le besan la mano, el anillo, los pies, hasta casi todo, ¿no? Le limpian los zapatos. Y ellos bien tranquilos, lo reciben todo. Pero si siguieran el ejemplo de Pedro, los ponían de pie, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo eso. Pedro dio un ejemplo ahí de que él no era el líder. Dice, no pongas tu mirada en mí, yo soy más un hombre. Y ahora le empieza a decir Cornelio, hey, yo te mandé a hablar porque Dios me dijo que nos vinieras y nos dijeras, háblanos, que tú tienes un mensaje para nosotros. El versículo 30. Vamos hasta el, porque ya para empezar con el mensaje de Pedro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, mire, apenas se está registrando en su mente, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó y empieza a darles el evangelio de Jesucristo. y menciona versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Cuando está él dando la palabra, de repente el versículo 44 nos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire lo que sucedió: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron anonadados. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo los judíos, incluyendo a Pedro, creían que Dios era solamente Dios para los judíos, y que el plan de Dios era solamente para Israel, y que Dios había escogido a Israel para manifestarse a Israel, y que un día iba a enviar un Mesías que los iba a liberar y les iba a dar libertad de la opresión de los gentiles. A nosotros los gentiles nos llamaban perros. Entonces dice, los perros no van a ser parte del reino de Dios. Ay, pastor, qué ofensivo eso. Así eran conocidos, hermano. Entonces, si entre los religiosos no tocaban a gente que anduviera en pecado o que fuera considerada impura, imagínese a los gentiles. No, esos más lejos los tenían. No, no es ni terrible. No cruces ni siquiera por esa región de los samaritanos. No vayas para allá, para esa región de Tiro y de Sidón. ¿Qué andas haciendo por allá? Por eso reprendían mucho a Jesús. Pero sin embargo, Dios trató con Pedro y le mostró: no solamente vengo a salvar a los judíos, vengo también a salvar a los gentiles. Y Pedro es usado para abrir la puerta para que entraran los judíos y abrir la puerta para que también entraran los gentiles. Mire, si no hubiera sido por eso, ese hecho de que Pedro haya sido usado para llevar el evangelio a Cornelio y a la familia y a todos los que estaban ahí y que se convirtieron a Cristo, eso validó el ministerio de Pablo. Porque cuando Pablo vino y dio testimonio de cómo los gentiles estaban siendo salvos, ¿qué usaron como una regla para medir y decidir que sí era correcto que los gentiles vinieran también? Fue la experiencia que había tenido Pedro. Y Pedro mismo narró, dice, ustedes se acuerdan, yo fui a la casa de Cornelio y allí el Espíritu se derramó y Dios ha escogido que también los gentiles sean salvos. Porque si no hubiera habido tres religiones, los judíos, luego después los judíos mesiánicos, que son los que hay algunos ahora, y luego los cristianos. Pero Dios ha escogido que haya un solo pueblo. Los judíos necesitan venir a Cristo y ser parte de la iglesia. Los judíos que quieren seguir con sus tradiciones no se deben basar en sus tradiciones, en pensar que eso los va a salvar. Y los gentiles también tienen que dejar toda la idolatría y tienen que dejar todo aquello que han venido arrastrando del mundo y venir y entregar su vida a Jesucristo y servirle a Él solamente. Y entonces Pedro ahí se convierte en, él trae las llaves y abre la puerta del evangelio para los judíos y abre la puerta del evangelio para los gentiles. Entonces vamos de nuevo a Mateo capítulo 19, capítulo 10, sigo con 19, 16, versículo 19. Entonces ya entiende ahora el por qué las llaves. Pedro nunca, quiero darle nomás esta nota, los tres primeros evangelios son llamados los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir parecidos. Este acontecimiento de la confesión de Pedro está en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Lo interesante es que el versículo 18 y el versículo 19 no son repetidos en la narración de Marcos ni en la narración de Lucas. Si hubiera sido tan importante el hecho de que la iglesia iba a ser fundada sobre Pedro, yo le aseguro que el Espíritu de Dios hubiera recalcado eso, tanto en Marcos como en Lucas. El Evangelio de Marcos, si no sé, es entendido, Marcos no era apóstol, pero es entendido que Marcos recibió, y, o sea, escribió lo que Pedro le estaba dictando. Si Pedro hubiera creído que él era la roca sobre la cual se iba a fundar la iglesia, yo le aseguro que en el Evangelio de Marcos hubiera estado. Él le hubiera dicho a Marcos, asegúrate y ponle un asterisco y ponle una rayita y apunta con una flechita de que yo soy la roca, de que sobre mí iba a ser fundada la iglesia, y sin embargo no está. Ahí no se encuentra ni en el Evangelio de Lucas. Entonces, eso es nada más otra prueba más clara de que no era sobre Pedro y que Pedro no es la roca. Bueno, vamos al versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué pasó esto? Porque Jesús tenía un tiempo determinado en que él iba a dar su vida. Cuando estudiamos el libro de Daniel, hay una profecía tremenda que habla cuántos días iban a pasar para que fuera la entrada triunfal, la entrada a Jerusalén, y también el tiempo en que la vida del Mesías iba a ser quitada. Una profecía exacta de días. Entonces había un día determinado en que Jesús iba a dar su vida, en que él iba a morir. Por eso cuando María vino y se le adelantó y, hey, haz un milagro, haz esto, no tienen vino. Le digo, mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Mi hora todavía no ha llegado. Él tenía una hora determinada en que él iba a dar su vida. Y él sabía exactamente. Y lo vamos a ver en los versículos que siguen. Entonces, primero él les dice, no les digan, no vayan y digan a la gente que yo soy el Mesías. Ya vimos que a los demonios les dijo que se callaran, aunque lo reconocían. Satanás mismo lo reconoció, los demonios lo reconocieron, y algunos de los líderes también lo reconocieron. Pero él les deja en claro que no dijeran que él era Jesús el Cristo. Aparte también, porque yo lo puedo agarrar a usted y sentarlo y platicarle acerca de Jesús, pero si el Espíritu no le abre el entendimiento, nomás se va a ir con un montón de información, pero no le va a llegar. Es el Espíritu el que nos abre el entendimiento para que, wow, de veras, nos muestra nuestra necesidad, como dice la Biblia. Dice que el Espíritu iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, Él es el que nos hace ver que somos pecadores. Él es el que nos abre el entendimiento y quebranta nuestro orgullo y decimos, de veras, yo soy pecador. Yo necesito un Salvador. Y de justicia, porque Jesús mismo ya pagó por mis pecados. Y esa es una revelación tremenda, porque también, así como nuestro orgullo nos impide reconocer que somos pecadores, nuestro orgullo también nos impide aceptar que necesitamos un Salvador. A veces nuestro orgullo, no, ¿cómo que gratis? ¿Cómo que yo no tengo que hacer nada? No, yo quiero irme unas cuantas cuadras de rodillas. Yo quiero pagar una manda. Yo quiero cargar un bulto. Yo quiero ponerme espinas. Yo quiero ponerme algo. Yo quiero golpearme la espalda. De alguna manera tengo que pagar yo. No, usted no. Ya Cristo lo hizo por ti. Ah, no, así de fácil no. Imagínese, o sea, sale completamente lo opuesto, que la gente en lugar de decir, oye, de veras, soy pecador, Cristo ya pagó por mí, déjame entrego a él. No, la gente dice, no. Como que, too good to be true. Eso es muy bueno para ser real. A mí se me da que no es cierto. No, aquí está. Entonces, por eso Jesús dice, mandó que no les dijeran, que no dijesen que Él era Jesús el Cristo. Porque no era el tiempo todavía. Versículo 21. Ahora sí entramos ya a los versículos que quería llegar. Entonces, yo le he puesto a este sermón, a partir de aquí, Pedro ayuda a Satanás. Pedro ayuda a Satanás. Y como subtítulo, cuando nuestros sentimientos nos traicionan. Porque miren lo que pasa aquí. Jesús ya no anduvo con rodeos. A partir de este momento, cuando el Espíritu ya ha revelado a los apóstoles que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora Jesús va a declarar claramente quién es Él. Y Él le hace ver, primero dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahora quiero que entienda algo. Esto es muy difícil de que nosotros lo podamos procesar. Porque cada uno de nosotros sabemos que vamos a morir un día, ¿no? Y uno diría, pues, yo puedo profetizar que me voy a morir un día. Puede ser que venga el rapto y le falle, ¿verdad? Pero 50% de que me voy a morir. Pero la manera como Jesús lo expresa es completamente diferente. Porque Él, mire, Él les dice que es necesario ir a Jerusalén. Ahora Él ya va a hablar de un lugar al que tiene que ir. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que Jesús, el Mesías, tenía que morir fuera de Jerusalén, o sea, a las afueras de Jerusalén. Ya estaba profetizado. Y Jesús viene y les dice, es necesario, o sea, esto tiene que pasar. Se va a cumplir. No solamente que va a ir a Jerusalén, sino que va a padecer mucho de los ancianos. Aquí ya parece como que si uno de nosotros lo dijera, parecería como que nos estamos dando aires de grandeza, ¿no? Porque alguno dice, ay, sí, todo el mundo está en contra mía. Ah, ni te conocen. ¿Qué mami? Ni me conocen como para yo decir, ay, todo el mundo está en contra mía. No, ni siquiera soy tan popular. Pero aquí Jesús está diciendo que los ancianos, el Sanedrín, los 70, que eran los líderes que dirigían al pueblo de los judíos, Él dice que se van a poner de acuerdo, que se van a unir ellos, todos. Y estamos hablando de diferentes partidos políticos, diferentes corrientes teológicas, se van a juntar los saduceos, los fariseos, los escribas, los herodianos, que formaban parte del Sanedrín, se van a juntar, los ancianos se van a juntar y van a venir en contra de Jesús. Y Él dice, voy a padecer mucho de los ancianos. O sea, lo van a golpear. Lo van a atormentar. Y no solamente los ancianos, sino que también los principales sacerdotes. Oiga, el principal sacerdote es como decir que tú vas a hablar de una persona súper importante y decir, oh, esta persona está preocupada por mí. Yo le estoy causando temor a esta persona. Tiene miedo de que yo le vaya a volar el puesto. Tiene que, algo así. Pero decir el sumo sacerdote, ¿qué va a andar preocupándose por un predicador ambulante que anda ahí recorriendo los cerros? Sí. Pero sin embargo Jesús declara que los mismos principales sacerdotes y los escribas, esto está triste, porque los escribas eran los que eran conocidos como los doctores de la ley, los que sabían las escrituras, a esos fueron a los que se consultó junto con los sabios que tenía Herodes, pero los escribas fueron los que pudieron decir que el Mesías debía nacer en Belén de Judea. Porque así está escrito, dice. Así está escrito. Y sin embargo, ahora estos mismos escribas que podían haber consultado las escrituras, ellos mismos iban a participar en la muerte de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque los judíos tenían su concepto de dos Mesías. Ellos creían en un Mesías salvador que iba a venir a libertarlos y a sacarlos. Pero cuando, hay escrituras que no las entendían, entonces desarrollaron también el que había dos Mesías, que había un Mesías salvador y que había un Mesías que iba a sufrir. Esta es la manera como ellos en su mente más o menos trataban de entender las escrituras que hablaban del sufrimiento. Pero muy pocos compartían ese concepto. Eran muy pocos. La mayoría de los judíos estaban esperando que Roma fuera derrocada. Que cualquiera. Y vaya que Jerusalén y el pueblo judío ha sufrido mucho desde cuando salieron de la tierra prometida, hermano. Desde mucho antes del tiempo de que se dividió el reino y que Israel fue llevado cautivo por los asirios y después Israel fue llevado cautivo por Babilonia. Después cuando regresan, aún así, cuando leímos y estudiamos el libro de Daniel en el capítulo 11, vemos que era... Jerusalén se convirtió casi como el lugar a donde todo el mundo pasaba a pelear con ellos. A veces iban los ejércitos a pelear otra batalla por allá, pero pasaban por Jerusalén. Dicen, bueno, ya que te encontré a ti, pum, 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 les ponían una. Ahí mataban y dejaban un tío, y seguían ellos y se iban a pelear a otro lado. Al rato venía otro a pelear con otro por otro lado y pasaban por Jerusalén. Bueno, también a estos, dale. Sufrían toda la existencia. En el tiempo que habían estado hasta el tiempo de Jesús, era pura opresión. A tal grado que ahí fue en el momento del silencio donde vienen los macabeos, que eran judíos consagrados, que querían, ellos ni siquiera querían corromperse al aceptar la traducción nueva del griego que se había hecho del hebreo. Ellos querían regresar a las escrituras hebreas. Y dijeron, no. Nosotros no queremos esa nueva traducción, queremos el original, porque ya hemos sido invadidos y no queremos que ni siquiera también la Biblia, la palabra de Dios, sea corrompida al traducirla al griego. Y ellos querían purificar y limpiar esa región, pero siempre habían sido oprimidos. Entonces, por eso, cuando Jesús está hablando aquí, que los mismos escribas iban a participar, no solamente en que iba a padecer mucho, sino que también lo iban a matar. Además, me parece como que en este diálogo suena casi como el libro de Hechos, capítulo 20, ¿no? Cuando Pablo reúne a los líderes de la iglesia de Éfeso y vienen todos y Pablo está platicando con ellos y les está... En lo que está él dialogando dice, oh, y yo sé que muchos, que todos ustedes ya no van a ver mi rostro, jamás. Y sigue él platicando, pero como que eso fue lo único que se les quedó grabado. ¿Cómo? ¿Que ya no vamos a ver su rostro? ¿Qué va a pasar? ¿Ya no lo vamos a ver? ¿Va a morir? ¿Lo van a matar? ¿Qué pasó? Fue lo único que se les quedó. Aquí cuando Jesús está hablando estas palabras, lo único que ellos escucharon y que entendieron fue que Jesús iba a morir. Y se les quedó tan grabado, a tal grado que cuando él dice, y ser muerto, y cuando él dice resucitar al tercer día, ya no lo entendieron. Ellos ya nomás se quedaron con el concepto de que va a morir. Y dice, pero ¿cómo no tiene sentido? ¿Cómo vas a morir si tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo va a morir Dios? Que es lo que alguna gente dice, ¿qué pasó ahí cuando murió Jesús? ¿Se murió Dios? ¿Estuvo muerto Dios? Recuerde, es Jesucristo. Jesús es la parte humana, es la naturaleza humana que Jesús tomó. Cristo es el Hijo eterno. Él no muere. Entonces murió por nuestros pecados en su carne, para pagar por nosotros, para identificarse con nosotros. Pero no dejó de existir Dios, la persona del Hijo. Ahí... Cuando ellos escuchan eso, Jesús dijo que Él iba a resucitar el tercer día. Es lo mismo que les había dicho a los fariseos, a los saduceos, cuando al principio del capítulo, que les dijo que les iba a dar la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, que así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches. Así también. Muerto en la tumba. Y sin embargo, ellos esa parte ya no la entendieron, ya no la comprendieron. Lo único que entendieron es va a morir. Y cuando Pedro escuchó eso, y ese es el meollo del mensaje, hermano, y que quiero que ponga atención a esto. Pedro se dejó llevar por sus sentimientos. Y es muy peligroso que nosotros nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos nos pueden traicionar. Hay veces que nosotros podemos hacer cosas buenas porque nosotros pensamos que están bien, pero terminar no haciendo la voluntad de Dios. Ahora, Pedro lo hizo de manera correcta, fíjese. Porque la Biblia dice que si tú tienes un problema con tu hermano, que tú y él estando solos, aparte, lo arregles. Que vayas y hables con él. Mira, ¿sabes qué? Hubo esta diferencia. ¿Por qué no? Vamos arreglando, vamos haciendo las paces. Y dice que si no te quiere oír, dice, no, tú me caes bien gordo, ya ni me hables, córtalo. Entonces dice, no. Entonces llama a unos testigos que vengan y vean, hey, mira, yo estoy haciendo el intento de hacer las paces, pero todavía es en privado, ¿no? Todavía nomás hay dos o tres personas ahí siendo testigo. Ahora ya, si se resiste y no quiere de veras, entonces dice que lo tengas como un gentil o como un publicano, ya trátalo como un incrédulo, quiere decir que no quiere, y ahora sí lo puedes decir a la iglesia. ¿Saben qué? Con esta persona, no, por favor, yo he hecho el intento, ahí tengo los testigos, pero esta persona no quiere arreglar la situación. Bueno, Pedro, lo cual es un atrevimiento increíble, ¿no? Pedro es el discípulo de Jesús. Pedro es el alumno. Pedro es el aprendiz. Pedro es el que fue llamado por Jesús. Y sin embargo, Pedro toma a Jesús y se lo lleva aparte. Nos dice la Escritura que empezó a reconvenirle. Reconvenir es como que dijiste algo, no te voy a regañar, pero te voy a hacer ver de manera amable que estás mal. Oye, Jesús, tú dijiste que vas a ir a Jerusalén y que allá los ancianos, los sumos sacerdotes y que también los escribas te van a maltratar y te van a matar. Eso no te acontece. Y uno dice, ¿qué hay de malo en todo lo que hizo ahí Pedro? No hay nada de malo. Todo suena perfecto porque, miren, está él, por el aprecio que tiene a Jesús, está mostrando su preocupación, está mostrando su amor, y él mismo le dice, Señor, tú mismo ten compasión de ti. Que en ninguna manera esto te acontezca. Y uno diría, pues, ¿de veras, verdad? No se ve nada de malo ahí. Mira, hermano, es un peligro muy fuerte para cualquier creyente guiarse solamente por sus sentimientos. Guiarnos solamente por nuestro propio razonamiento. Sacar nuestras propias conclusiones y decir, yo no creo que esté mal. Yo pienso que está bien esta decisión que voy a tomar. Y hay veces que uno se siente feo, ¿no? Ponerse uno como ejemplo de un momento en que uno no hizo la voluntad de Dios. Pues yo lo voy a hacer ahorita. Porque ese trabajito que me agarré, ¿verdad? Le voy a ser bien honesto. En ese no oré. No busqué la voluntad de Dios. Simplemente fue casi como diría uno, por pura casualidad. Ando yo caminando en el parque y digo, oye, pues sería bueno tener un trabajito ahí unas horas en la mañana y me meto y me sale, ni siquiera sabía ni qué era, y metí todo y me dicen, ya estás contratado, empieza hasta el día. ¡Ah! Después de que yo ya había metido la aplicación y todo eso, dije, yo creo que sí era la voluntad de Dios. Al revés, yo creo que sí era la voluntad de Dios, porque mira qué fácil se dio. Hermano, ¿y ahora? ¿Sí me entiende? Usé mi razonamiento, usé mis sentimientos, inclusive me guié por las circunstancias y yo dije, esto tiene que ser la voluntad de Dios. Pero ya después de que tomé la decisión y después de que vi ahora me doy cuenta que, ay Señor, ¿por qué no oré? ¿Por qué no mejor me puse a buscar tu rostro y decir, Señor, muéstrame, guíame, ¿verdad? Y que vaya al lugar correcto y que pueda glorificarte. ¿No lo hice? Y ahora reconozco, ¿verdad? Que ahora, ahora tenemos que dar un paso a un lado y esperar, y ahora sí, orar y buscar el rostro del Señor y decir, Señor, tú sé el que me lleve de la mano, tú sé el que me muestre, tú no me voy a acelerar, ¿no? Aunque yo diga, no, pues, usando la lógica, usando mi razonamiento, usando mis sentimientos, se ve todo bien. Recordaba uno de los devocionales de Oswald Chambers, donde él dice que hay veces que nuestras buenas acciones vienen a estorbar la voluntad de Dios. Ay, pastor, ¿qué está hablando ahí? Suena raro eso. Nuestras buenas acciones vienen a estorbar la voluntad de Dios. Pero él da la ilustración y él da el ejemplo. Hay ocasiones que Dios usa el dolor, la necesidad, la enfermedad, diferentes circunstancias de nuestra vida para tratar con nosotros, para moldearnos. Pero luego, vamos a dar un ejemplo sin usar nombres personales de aquí, pero suponiendo, el hermano X está pasando por una necesidad. Dios está trabajando con esa persona para que desarrolle su fe. Dios está tratando con esa persona, si es que esa persona no anda bien, para que ordene su vida. Pero viene el hermano Y, y dice, ay, pobrecito, mira cómo está pasando necesidad. Y Dios allá, espérate, apenas empecé a trabajar con él. Apenas lo estoy quebrantando, apenas estoy moldeándolo, apenas le estoy tratando un poquito su orgullo, y ahí vienes tú a meter tu cucharota. ¿Qué necesita, hermano X? No, pues yo pienso que si me dieran esto y esto, ah, no te preocupes, yo te lo doy, ahí te va. ¿Sí recuerda a alguien que andaba haciendo eso? Está mal. O sea, Dios tiene su tiempo para cada quien, y no podemos guiarnos por nuestros sentimientos. Yo no puedo andar viendo a él. ¿Quién se ve? Yo se ve como que esta persona necesita. Se ve como que aquello. No, tengo que esperar, ser guiado por el Espíritu de Dios, por su palabra y no por mis sentimientos. Mis sentimientos, aunque yo haga algo bueno, puede terminar yendo en contra de la voluntad de Dios. Y mire, Pedrito, uno diría, no hay nada de malo en todo lo que hizo Pedro ahí. Pues sí hay de malo, porque mire cómo lo tomó Jesús. Y aquí es donde algunos de nosotros puede ser que el Señor nos diga lo mismo. Mire, versículo 23. Pero él, hablando de Jesús, o sea, ya cuando Pedro trató de reconvenirle, leyendo los otros pasajes paralelos, nomás lo invito a que lo haga después. Usted se va a dar cuenta que aquí parece como que Pedro tomó al Señor y lo llevó en privado. Como que estamos aquí en público y le digo, a ver, Señor, ven. Y se lo llevó allá para las oficinas. Y dijo, gente, vamos a hablar acá. Pues cuando usted lee los otros pasajes paralelos, se da cuenta que Jesús lo agarró así, de, como que si lo agarrara de aquí y lo sacó para afuera, en delante de todos. Y esto que va a pasar aquí, este versículo 23, fue en delante de todos. Que todos escucharan. ¡Wow! A la roca. Al Papa. Mire cómo lo agarró Jesús. Y le dice, pero él, volviéndose, y recuerden, en delante de todos, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Oiga, uno tiende a ser duro a veces cuando quiere reprender a alguien, pero yo nunca he llegado a eso. Eso está fuerte. Oye, Pedro vino, Señor, que no te vaya a acontecer eso, mira, que no quiero que sufras, no quiero que padezcas. Quítate de delante de mí, Satanás. Ay, no exageres, oye, yo no me estoy preocupado por ti, estoy tratando. Pero le va a explicar el porqué. Mire, qué interesante y qué fuerte para nosotros el entender esa reprensión tan dura a Pedro. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El problema principal para nosotros como creyentes, hermano, es que andamos con la mirada muy para abajo. Andamos más preocupados por las cosas de esta tierra, y la Biblia nos dice que nosotros solamente somos peregrinos, que vamos de pasada aquí. Nosotros deberíamos traer una mochilita de esas como los vagabundos, ¿no? ¿Se acuerdan de antes que ponían un palito con la bolita? Así deberíamos traer nuestra mochilita, nuestro sleeping bag, y ya. Si acaso una tienda de campaña de las chiquitas para que se la pueda poner acá arriba, y así. Eso debería ser nuestro cargamento, no traer el montón de cosas del mundo que nos hacen perder la visión de lo eterno. Perder la visión de lo verdadero. Hay algunos que tenemos tantas riquezas, hermano, que ya no nos queda otra más que la mirada para abajo. Bueno, los millones los tengo que cuidar, y el trabajo, y el negocio, y esto, y lo otro, y acá, y allá, y allá. Imagínense, ¿cuándo vamos a nosotros a poder de veras caminar en la voluntad del Señor si nuestra mirada está en todo de aquí? Y de repente, con la mirada así enfocada hacia abajo, le pedimos al Señor: Señor, manda un rayito por ahí, un rayo láser que apunte dónde está tu voluntad. Y el Señor dice: no, más cambia tu enfoque. No andes tan enfocado en lo material, no andes tan enfocado en lo natural, no andes tan enfocado en lo temporal. Enfócate en lo eterno. Enfócate en buscar mi voluntad. Enfócate en buscar mi voluntad en la palabra, en oración. Estando lleno de la palabra de Dios, estando lleno del Espíritu de Dios, hermano, va a ser una delicia y va a ser una paz. Las cosas de este mundo no te van a robar la paz. Tú vas a poder tener paz en medio de la tormenta. Tú vas a poder saber claramente lo que es la voluntad de Dios y lo que es y lo que no es. Y también Dios nos va a dar la gracia de poder esperar el tiempo de Dios. Porque hay ocasiones en que Dios no te va a dar una palabra. Señor, muéstrame, dime. Y el Señor es capaz de que dice: pues ¿sabes qué voy a tratar contigo? Tu paciencia. Quiero quitarte lo impaciente. ¿Y cómo nos va a quitar lo impaciente? ¿Dándonos las cosas rápidamente? No, espérese. Pero esta vez somos como los niños, ¿no? Siéntate ahí 3 minutos. ¡Ya! Ya pasaron los 3 minutos. 3 minutos, apenas va uno. No, pero ya me puedo parar. No, apenas van 2. Ya. Oh, pues, espérate, solamente son 3 minutos. Y nosotros a veces no sabemos esperar. Pero aquí Jesús le dijo a Pedro que sus buenas acciones, el dejarse llevar por sus sentimientos, era un tropiezo para el propósito de Dios. Mire lo que Pedro estaba estorbando. Pedro estaba estorbando a que usted y yo pudiéramos ser salvos. Porque si Jesús hubiera hecho caso al consejo que Pedro le estaba dando, entonces él no hubiera ido a la cruz. Él no hubiera muerto por ti y por mí. Justo lo que Satanás quería. Satanás quería detener a Jesús a como fuera, lo que costara, no importaba. Él quería detener que Jesús no fuera a la cruz a morir por usted y por mí. Y Pedro viene y se agarra de la mano de Satanás y dice: yo te ayudo, Satanás. Yo te echo la mano para que Jesús no vaya a la cruz, para que Jesús no muera. Imagínense, ¿y cuántas veces nosotros también nos agarramos de Satanás, de la mano de Satanás, y somos tropiezo para la obra de Dios, porque queremos guiarnos por nuestros sentimientos y no por la palabra clara, la dirección clara que el Señor nos dé? Tengan mucho cuidado, hermanos. Entonces hay ocasiones en que no necesitamos estar en pecados groseros para estar fuera de la voluntad de Dios. Hay ocasiones que solamente siendo guiados por nuestros propios sentimientos solamente. Pues hoy como que no siento el ir a la iglesia. Entonces yo creo que no voy a ir. No siento. Hoy como que no siento el orar. Yo creo que mejor no voy a orar. Pero no siento. Si Dios quisiera, ya ves. No, y usamos las escrituras, pero tremendamente. Satanás también nos ayuda hasta usar las escrituras para ir en contra de la voluntad de Dios. Oh, ya ves, la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, si no te ha puesto las ganas de querer leer la Biblia, yo creo que no es la voluntad de Dios que lea la Biblia. Y si Dios no te ha puesto las ganas de orar, yo creo que es Dios que no quiere que ores. Imagínese torciendo las Escrituras. De una manera bien sutil, el enemigo mismo usa las Escrituras para nuestra perdición. En lugar deberíamos decir, no. Pablo dice, yo agarro esta carne y la bofeteo. Ay, suena masoquista eso, ¿no? Quiere decir que usted se agarra y se da unas cachetadonas bajo el hotel y dice, no te vas a dormir, vas a leer la Biblia. No te vas a dormir, vas a orar, vas a buscar de Dios, vas a sujetar esta carne, no la vas a dejar que haga lo que ella quiera. Ay, no, pobrecito. Dice que el doctor me dijo a mí que no ayune. Hermano, pero viéndonos entre nosotros, hermano, yo pienso que hasta bien nos haría. Hasta bien nos haría buscar de Dios en ayuno y en oración. Pero nosotros, ay, ya con alguien que nos diga algo. Pero no, si te da dolor de cabeza, ya deja el ayuno. No, pues rápido. Nos guiamos por los sentimientos. Apenas empezamos el ayuno, no llevo ni una hora ayunando, según es, hoy voy a ayunar. Le voy a dejar un ayuno al Señor. Y a la hora, ay no, yo creo que me va a dar, me voy a enfermar porque mira, siento un dolor aquí en la panza. Así se siente. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque nos dejamos guiar por los sentimientos? ¿Y cuántas cosas hacemos guiados por los sentimientos que no son la voluntad de Dios? Pero la justificamos aquí, ¿por qué? Porque nuestro enfoque está hacia abajo. Y el Señor dice, no. Pon la mira en las cosas de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba. Pon la mira allá arriba donde está Cristo. Mira, va a cambiar nuestra perspectiva tanto que ya lo de aquí. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Oiga, hasta parece chiquitito todo, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque allá es donde está Cristo. Entonces, quitemos nuestra mirada, levantemos nuestra mirada y empecemos a mirar hacia arriba. Eso es lo que el Señor dijo. Cuando todas estas cosas empiecen a suceder, oye, ¿por qué no le da hasta dolor de cabeza? Si usted está, escuche y escuche las noticias. ¿Y qué? Si estuviéramos haciendo todo lo que las noticias dicen o todo lo que los reportajes dicen, nuestra hermana que trabaja allá en el hospital, andaríamos así. Póntela, no, quítate, no, póntela, no, póntela para acá, no, póntela, no, tápate todo. No, andaríamos todos locos. Unos dicen que te la pongas, otros que te la quitas, otros que te hace daño, otros que no te hace daño, otros que... Imagínense nomás. Y andamos aquí con todo lo del mundo, nos trae, nos roba la paz, pero si usted tiene su mente y su mirada en las cosas de arriba, no se preocupe. El Señor se va a encargar de lo demás. Y enseñémonos a esperar en el Señor. No nos dejemos ir a la primera nomás. ¡Ay, que yo siento que es de Dios! ¿Usted siente? ¿Eso es lo que dice la Biblia, que nos guiemos por lo que sentimos? No, debemos guiarnos por lo que Dios revela claramente en su palabra y también por lo que Él dice en la Biblia, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Le ha sucedido que hablando con otras personas creyentes, más maduras, de repente como que te dan otra perspectiva y dicen, oye, no había pensado en esa, no se me había ocurrido eso, de veras, oye, ese texto no lo había encontrado, pero ahora ya lo veo más claro. Gloria a Dios, qué bueno, amén. Y no vaya a ser que el Señor nos reprenda y nos diga, quítate de delante de mí, Satanás, Satanasa. Ah, bueno, si es, no se me queda. Sí, porque no me estropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Vamos a orar y luego vamos a tomar tiempo para tomar la Santa Cena. Le voy a pedir que si tiene su Biblia la deje abierta en Primera de Corintios capítulo 11, déjela ahí y vamos a orar ahorita. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra. Sé que es una palabra fuerte, Señor, que hay veces nuestras mejores intenciones, Señor, fuera de tu voluntad, terminan siendo una piedra de tropiezo para tu obra. Queremos, Señor, que seas tú el que tome control de nuestras vidas, pero que nosotros podamos levantar nuestra mirada a los cielos, Señor, que podamos tener una perspectiva eterna, Señor, una perspectiva de acuerdo a tu voluntad, que no nos guiemos por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos pueden engañar. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero tú, Señor, puedes escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, y nos puedes limpiar y nos puedes dar sabiduría para vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Padre mío, yo te pido por aquellos que aún no te conocen y que tal vez les pareció fuerte esta palabra, el hecho de que aún nuestras buenas obras no nos pueden salvar, que nuestras buenas intenciones no nos pueden salvar, y que aún nuestro propio razonamiento y sentimientos nos pueden traicionar, y que el único que ha pagado por nuestros pecados fuiste tú. Pedro perdió el enfoque y no se dio cuenta que era necesario que tú fueras a Jerusalén, que tú padecieras y que tú fueras muerto, pero sobre todo, Señor, que tú resucitaste para darnos esa victoria. Yo te pido, Señor, que en este momento toda persona que aún no ha puesto su fe en ti, que en estos momentos, Señor, lo haga, que se rinda, que reconozca que es pecador, que reconozca que necesita un salvador y que ponga, Señor, su mirada en ti. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo si nunca has rendido tu vida a Jesucristo. Señor Jesús, en estos momentos reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un salvador. Yo me arrepiento de mis pecados, me vuelvo hacia ti, te pido que tu Santo Espíritu me salve, me transforme, me cambie, y que tú, Señor, me ayudes a poner mi mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, y a no estar afanado y turbado por las cosas de este mundo. Ayúdame a ser sabio y esperar en ti para que tú hagas todo lo que tú quieres hacer en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.